amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andará?
Estamos, Eduardo, escuchando Barrio de Tango por Bernardo Bará, que es nuestro invitado al reportaje intenso de hoy.
Nada más ni nada menos.
Y vos sabés que es uno de los artistas, diría yo, que se ha animado con el paso del tiempo a hacer algo que siempre le gustó, pero que por ahí había quedado en su infancia. No lo sabemos, nos lo dirá él.
¿Qué quiere decir con el paso del tiempo? Bernardo Brasque está cada día más joven.
Pero eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo.
Ah, bueno.
Porque él empezó como un rockero power y después fue eligiendo sus caminos, lo que no quiere decir que no haya dejado el rock o el jazz o el folclore, porque él hace fusión por sobre todas las cosas. Bernardo Baraj, ¿cómo te va? Buenas madrugadas, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos.
Hola, Graciela. Hola, Eduardo. Buenas noches.
¿Cómo anda, Bernardo? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Acá con mi termo recién lleno. Sí. Mate, te acompaña.
Perdóname, Bernardo, tenemos una dificultad en la comunicación. Cortá que te volvemos a llamar, ¿está bien? Bueno, estábamos conversando con Bernardo Baraj. Parecía que estaba en una licuadora, digo yo.
Estaba dentro del termo. Sí.
Exactamente. Bueno,
Un tipo matero, ¿eh?
En realidad vamos a hacer, como si querés, una semblanza, Bernardo, mientras nos volvemos a comunicar con él. Justamente este Barrio de Tango y su voz, poniéndole uno que está acostumbrado sobre todo a relacionarlo como músico,
claro,
como saxofonista,
el gran saxo argentino.
Exacto. Entonces, de golpe, escuchar su voz y arremetiendo contra uno de los tangos, creo yo, más representativos, es como agradable, ¿no? Y decís, sí, bueno, Bernardo tenía algo más para contarnos. A ver si te escuchamos mejor.
A ver, ahora.
Acá. Ahora, perfecto. Teníamos miedo que te hubieras estado dentro del termo.
Escúchame, Bernardo.
Sí.
¿Es verdad que cuando eras chico te decían el turquito en el barrio?
No es así. No, a lo largo de mi historia me he encontrado con gente que, por alguna ocurrencia personal, me ha dicho turco, pero no, solamente eso.
Porque además, digo, tu ascendencia no es de ahí.
No, yo, mis viejos eran de origen judío, así que no, nada que ver con la turquedad.
¿Y vos estabas en, cuando eras chico, en qué barrio? En Bernal, ¿no?
En Bernal, sí, era bonaerense.
¿Y qué recordás de aquella época?
Y bueno, muchas cosas. Mi barrio en Bernal, barrio de una infancia muy linda. Era un barrio, digamos, de familia proletarias, de casitas bajas, de jugar a la pelota en la calle, del potrero, y bueno, justamente esto siempre lo digo, ese el tema este que estaban pasando, Barrio de Tango, que tiene esa descripción tan maravillosa de lo que era un barrio de tango de aquellos años, que en la versión de Homero Manzi, yo me siento como muy identificado. Yo cada vez que canto ese tango estoy remitiéndome a mi infancia, y todas esas imágenes que Homero describe en este tango maravilloso, yo las estoy viendo, las viví.
Por eso te sale tan sentido, digamos, no interpretarlo.
Sí, en general trato de conectarme con la interpretación a partir de lo que la letra dice, pero en este caso particular, para mí es una película que me pasa por la cabeza, y esas imágenes me llevan a mis propias imágenes de esa misma situación, allí en Bernal.
Bernardo, y nosotros decíamos antes que tal vez, más allá de esto que vos contás y de tu conexión con el tango desde la infancia, naturalmente uno te asociaba más por ahí al jazz y a los comienzos del rock, ¿verdad? Y también te asocia siempre al saxo o a los instrumentos de viento, y no tanto al piano, que sin embargo entiendo que el piano es lo primero que te pasó musicalmente hablando en la vida.
Sí, porque cuando yo era chico allí en Bernal, precisamente cuando murió mi papá, yo tenía 8 años, me quedé solo con mi vieja, y algo me pasó ahí que yo le pedí a mi mamá que quería estudiar el piano, así que me llevó a la profesora de mi barrio y ahí estudié, no sé, unos 3 años. Después nos tuvimos que mudar a la capital y el piano quedó lamentablemente en el camino.
¿A dónde fueron a vivir cuando vinieron para capital?
Fuimos a vivir primero a Villaluro.
¡Apa!
Sí, a Villaluro y después, no, eso fue, digamos, una circunstancia transitoria. Ajá. Y después nos instalamos entre Once y Almagro, ahí frente al Mariano Moreno por Bartolomé Mitre.
Ajá.
Y ahí vivimos con mi viejo unos cuantos años.
¿Sí? ¿Venía jugando a la pelota en la calle?
No, ya no.
¿Vos sos bueno jugando a la pelota?
No, yo sería, mira, sin exagerar, ponele, hablando de lo común de los muchachos que juegan a la pelota, un 5.50, un 6.
Claro.
Pero me gustaba mucho jugar y me encanta el fútbol.
Y además, por lo que vos contabas de Bernal, a los 100 barrios porteños casi, ¿eso tuvo que ver con lo que les pasó a ustedes en la vida cuando vos tenías 8 años y te fuiste adaptando y la música un poco te salvó, ¿no?, de poder expresarte, expresar por ahí la angustia, expresarte libremente?
Sí, sin duda, la música fue un gran salvavidas para mí, porque, bueno, esta fue la muerte de mi padre, quedarme solo con mi vieja tuvo que salir a trabajar, quedarme solo mucho, era como, digamos, una realidad que no era de lo más afortunada para un jovencito y luego para un adolescente, y primero para un niño y luego para un adolescente, y efectivamente la música fue como una tabla de salvación para yo encontraba en la música como un espacio que de alguna manera me sacaba de esa realidad, ¿no? Me llevaba a otro mundo.
Bernardo, ¿y en tu casa qué música se escuchaba? ¿Qué discos recordás?
Mira, en mi casa no había discos. En mi casa, cuando yo era chico, se escuchaba la radio.
Ajá.
¿Qué
programa, te acordás?
Me acuerdo que se escuchaba por ahí, bueno, por supuesto que yo de chico escuchaba los programas que escuchábamos los chicos, que eran Tarzán, Sandokan.
Con Oscar Robito.
Claro, con Oscar Robito, efectivamente. Y también me gustaba mucho escuchar los bailables que había en las radios, donde tocaban las orquestas típicas y las orquestas de jazz.
Claro.
Y yo me acuerdo que había una radio de esas tipo capilla en mi casa. Pero, y yo me sentaba arriba del sillón sobre la parte del respaldo para llegar con el oído cerca donde estaba la radio, y ahí me quedaba tiempo escuchando música, y era la música que se escuchaba en esos tiempos, que básicamente era el tango.
Claro, tango y la jazz, como decías, ¿no?
Claro, la cosa de típica y jazz, sí.
Claro.
Dice Bernardo desde Tucumán, Luis Dardo Jaime, porque te voy a contar que apenas subimos la información que hoy ibas a estar en el reportaje intenso, nos llegaron muchos mensajes. Este es en vivo, ahora. Dice, escuché Barrio de Tango con mi radio Tonomac Lark 2, 1973, que reparé en la cuarentena, y nos manda una foto de la radio, enganchándose con esto que vos estás contando, que cuando vos empezaste con la música, lo que más escuchaba era la radio. Oyente, delivery es este, que te está escuchando y se siente identificado con lo que vos contás.
¿Cómo se llama?
Se llama, ahí te digo, mirá, es de la provincia de Tucumán.
Mirá.
Y se llama Luis Dardo Jaime.
Bien.
Bueno, un saludo para Luis, entonces.
Que además lo impactó tu versión justamente de Barrio de Tango, porque vos sabés que no, que es como sorpresivo, mucha gente te está redescubriendo a pesar que es el segundo disco en el que haces tango, ¿no?
Sí, pero de todos modos no deja de ser una situación muy novedosa para mí. O sea, para mí, fundamentalmente para la gente.
Para mí sos de esos cantantes que no cantan bien técnicamente, pero que tienen una gran interpretación, y te podría nombrar una larga lista, ¿no?, de esa gente. Y eso es algo que siempre, por lo menos en lo personal, me atrae. Yo siempre priorizo la emoción antes que la técnica. ¿En tu caso cómo es?
Sí, digamos que, por supuesto que priorizo la emoción, eso es fundamental, pero soy como una especie de obsesivo de la técnica. Me ha pasado y me sigue pasando con mis instrumentos, y me pasa con el canto, porque yo cuando tomé la decisión de grabar mi primer disco, me puse a estudiar canto, yo quería mejorar, y a lo largo de este tiempo seguí estudiando, y ahora mismo no ahora mismo porque las clases han parado con este tema de la cuarentena,
claro.
O sea, estoy estudiando con Magdalena León,
mirá.
Es una gran cantante,
sí, claro.
Una profesora.
Es decir que para vos, Bernardo, siempre la música tiene distintos caminos que se pueden abordar, no importa el momento de la vida de uno, ni lo que haya hecho uno con la música, ¿no?
No, sin duda, no solamente la música, o sea, esto es trasladable a cualquier otra disciplina. Pero yo creo que está bueno, digamos, poder darle rienda suelta a la posibilidad de concretar los deseos más allá de la edad que uno tenga, de qué sé yo, me parece que eso está bueno.
Yo, si mal no estoy informado, creo que a los 21 o 22 años tuviste como un laburo profesional con un cantante que en ese momento empezaba a arrasar, por lo menos en Argentina y en parte del continente, ¿no?
Sí, me imagino que te referirás a Roberto Sánchez, a Sandro.
Exactamente. ¿Cómo llegas ahí a tocar con Sandro?
Mira, porque yo cuando empecé a tocar profesionalmente, digamos, me vino a buscar un cantante que el representante era representante de este cantante y de Sandro. El cantante se llamaba Jackie. Y grababa en la CBS.
¿Jackie y los Ciclones?
Jackie y los Ciclones.
Mira vos.
Entonces yo empecé a trabajar con él. Y me acuerdo que nosotros íbamos a tocar a Sábados Circulares de Mancera, a programas así, y sobre todo a Sábados Circulares. Y nos cruzábamos con Sandro, que él también iba con los de Fuego. Ahí claro. Yo lo conocí a Roberto. Y después me llamaron para formar parte de un cuarteto estable que tocaba en la cueva de Pueyrredón, la famosa cueva donde la historia dice que ahí nació la música progresiva, el rock nacional. Y bueno, ahí teníamos un cuarteto con Adalberto Sebasco, Fernando Bermúdez en batería, que es un
claro.
Que está en Madrid, y tocaba eventualmente el negro Juan Barrueco, o si no, también tocaba Ricardo Lewis. Y en ese lugar, Sandro comenzó a regentearlo en un momento, y fue justamente cuando se separó de los de Fuego, que hizo como un impasse en su carrera, y cuando decidió volver a la actividad, le dijo a Fernando Bermúdez, que era el baterista, que quería armar un grupo, y que le parecía bueno que yo participara, y bueno, y así fue que empecé a trabajar con él.
Vamos a decir, Bernardo, que con Roberto Sánchez te han unido muchísimas causalidades y coincidencias. La más importante es que nacieron el mismo día con la diferencia de un año, ¿verdad? El 19 de agosto.
Tal cual, efectivamente, sí.
Bueno, vos sabés que entre las cosas que nos sucedieron, a Eduardo y a mí, con tu reportaje, recibimos un mensaje hoy a la tarde, muy especial para vos. Te lo vamos a hacer escuchar.
Bueno.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Graciela y Eduardo, qué alegría de saber que están trabajando en Noches Argentinas. Soy Olga Garaventa, la esposa de Roberto Sánchez, de Sandro, y me llena de alegría y de emoción de saber de que va a estar Bernardo Baraj haciendo la nota intensa con ustedes. Bueno, quiero expresarles desde mi lugar un saludo muy especial, porque Roberto lo apreciaba mucho, y desearles a ustedes dos y a Bernardo que tengan una noche maravillosa con una hermosa nota. Hasta luego.
Bueno, ¿verdad? Bernardo, para vos. Bueno, Olga.
Ya se van a arrancar así.
La verdad es que ella nos sigue en las redes sociales y apenas vio el video que vos nos mandaste, nos dejó este mensaje para vos. Más otras cosas muy cariñosas, porque lo que ella nos contó cuando hablamos ayer a la tarde fue que realmente Roberto te apreciaba muchísimo, cosa que a mí me consta porque en muchos reportajes te mencionaba, y además alguna vez los han cruzado para que conversen y recuerden aquellos tiempos, ¿verdad?
Sí, bueno, en principio agradecerle a Olga este mensaje y mandarle un gran cariño a ella. Y sí, Roberto era un querido amigo, una persona entrañable, con el que tuve en principio el privilegio de trabajar durante unos cuantos años y después mantener un vínculo con él que fue a veces no tan fluido desde el punto de vista de la continuidad de nuestros encuentros, por esas cosas de la vida, que cada uno está en lo suyo, pero cuando nos encontrábamos era siempre un encuentro muy cariñoso, afectuoso, y él...
¿Y hasta qué año estuviste trabajando con Sandro?
Y yo con Sandro trabajé 3 años largos.
Ajá.
Casi 4 años fueron, sí, que trabajé con
él. No llegaste a ir al Madison, ¿no?
No llegué a ir al Madison. Yo entré con él cuando él... se separó de los de Fuego y empezó con este nuevo grupo, el Black Combo, y era su época todavía rockera, era la época que él subía al escenario con sus ropas de cuero y se tiraba al piso y era esta figura muy Presley, eran shows como muy excitantes, digamos, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo precisamente, él hacía un tema que se llamaba Hay Mucha Excitación, y era una locura en los shows, ¿no? Pero bueno, también transité la etapa, digamos, de transformación de Roberto a su etapa más melódica, más baladista. Me acuerdo que fuimos al Festival de Viña del Mar con Roberto en el año 68. Y bueno, fue un exitazo increíble, de alguna manera fue como una apertura a toda la zona del Pacífico para él. Pero bueno, yo tengo un recuerdo, como dije, muy entrañable de Roberto, que además fue conmigo una persona muy generosa y cuando tuve alguna necesidad me ayudó muchísimo. Así que bueno, tengo de él un recuerdo extraordinario.
Bernardo, para que nuestros oyentes puedan apreciar esa etapa, hemos elegido una canción que grabaron el 15 de diciembre de 1965, Sandro y su conjunto, los Black Combo, y vos estabas como saxo tenor. El tema se llama... ¿Qué dije?
Sí.
Nunca más, ni mirarte ni besarte jamás. Por favor, no me busques más, porque nunca me verás.
Por Sandro y los Black Combo.
Sí, justo estaba el solo ahí de Bernardo.
Sí. ¿Qué te recuerda escuchar esta canción, por ejemplo?
Lo primero que me acordé fue de la situación del día que grabamos esto, de la situación en el estudio de grabación, ahí en la CBS, en el viejo estudio de la CBS que estaba en la calle Paraguay y Montevideo, creo.
Claro.
Bueno, ahí fue donde lo grabamos. Me acuerdo que había un saxofonista como invitado, contratado, que no era del grupo, pero era un saxo barítono que se llamaba Martín Darré, que era un saxofonista, digamos, profesional.
¿Y los arreglos de viento quién los había hecho?
Yo creo que los hicimos así en el ensayo, ensayando así.
Porque creo que el original de Ray Charles no tenía vientos.
¿Sabés que no me acuerdo?
Me parece que no. Porque estaban muy buenos esos arreglos que habían hecho ustedes.
Sí, estaba bueno, sí.
Yo lo que les quiero contar a nuestros oyentes es que ese día, el 15 de diciembre, además de que dije, grabaron Qué Noche, Es Tan Bueno, y a ver, que forman parte del sorprendente mundo de Sandro, el LP, y Tutti Frutti. O sea, grabaron cuatro temas bien polenta, ¿no?
Sí, de todo eso no me acordaba, te soy franco, pero bueno, ahora que pasaron, que dije, por supuesto sí me acuerdo de esta sesión.
Y vos, después de Sandro, vas a tocar con otro gran artista, también, digamos, melódico en ese momento, que se vendía todos los discos, ¿no?
Sí, claro, con Leonardo Fabio.
¡Qué bárbaro! Era un momento increíble porque estaban Sandro, Leonardo, Palito y Leo.
Tal cual, sí.
¿Y cómo se armó esa banda? Porque esa banda fue como el origen de Alma y Vida luego, ¿no?
Sí, tal cual. Ellos ya estaban formados en cuarteto. Tenían un cuarteto. Y Leonardo quería poner dos instrumentos de viento, una trompeta y un saxo. Entonces, no me acuerdo cuál de los muchachos me llamó, me vino a buscar, me dijo, mirá, Leonardo quiere poner saxo y trompeta, pensamos en vos, qué sé yo. Y bueno, yo ya con Roberto había tocado mucho y me interesaba la posibilidad de tocar con Fabio porque muchas veces pensé en esto, ¿no? Porque de alguna manera, más allá de haber tocado con Fabio, eso fue, digamos, la posibilidad de luego armar Alma y Vida. Pero me interesaba tocar con Fabio porque sentía una gran admiración de él como director de cine.
Claro.
Y bueno, y además estaba trabajando muchísimo. En ese momento era como pasar del Barça al Manchester City.
Claro, te faltó Palito Ortega y así ahí hacías la trilogía, digamos, ¿no?
Sí, claro, con Palito no trabajé, ¿no?
Escúchame, Bernardo, vos sabés que estamos por llegar a las noticias. Sí. Y queremos compartirlas con vos, por supuesto, pero también nos queremos ir a las 2 de la mañana, que ya viene el servicio informativo con Sonia Ferraris, con un tema justamente que abre tu siguiente etapa, que es Alma y Vida. ¿Te parece bien?
¿Cómo no?
Bueno, ahí va. Escuchando Alma y Vida con Fantasías sobre los Reyes Magos. Y después de las noticias seguimos con el reportaje intenso hoy, Bernardo Baraj.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se confirmaron 285 nuevos casos y 5 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Según el parte oficial del Ministerio de Salud de la Nación, el número de contagios llegó a 6.563 y el total de fallecidos a 319. En tanto, ya son 1.862 las personas que lograron recuperarse del COVID-19 y la ciudad de Buenos Aires, con 2.286 casos, pasó a ser el distrito más afectado de todo el país. La Cámara de Diputados realizará hoy su primera sesión virtual. Habrá unos 40 legisladores presentes en el recinto y el resto estará conectado en forma remota desde sus provincias. Se tratarán dos proyectos, uno para protección del personal sanitario y otro para eximir a quienes trabajan en salud y en seguridad del pago del impuesto a las ganancias. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat recordó que los desalojos se encuentran suspendidos y los alquileres están congelados. Tras recibir numerosas consultas, la cartera que conduce María Eugenia Bielsa reiteró que la medida dispuesta por DNU estará vigente hasta el 30 de septiembre. El comunicado destaca además que los contratos de alquiler que vencieron luego de iniciada la cuarentena quedan prorrogados automáticamente hasta esa fecha.
Datos del tiempo.
En Santa Fe el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 14 grados, la humedad del 69%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados y la humedad del 86%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Estamos escuchando en el regreso Fantasía sobre los Reyes Magos, que con él nos habíamos ido con este tema también a las noticias, que es una de las canciones más bonitas, creo yo, de Alma y Vida, porque además parece inocente, pero tiene una letra muy tremenda, comprometida.
Te voy a contar algo, Graciela Guiñazú, le voy a contar algo al público. Con mis amigos, que éramos adolescentes, escuchábamos mucha música de afuera, ¿viste? Veíamos la película Gusto, qué sé yo, los grandes grupos, Jimi Hendrix, Eric Clapton con Cream, y de golpe escuchábamos unas bandas, un par de bandas que habían salido nuevas, una era Chicago y otra era Blood, Sweat and Tears, que tenían unas secciones de vientos y unos arreglos tremendos. Pero ¿qué pasa? Un día aparece una banda en Argentina. El cantante cantaba como Steve Winwood y los arreglos de Caño te volaban la cabeza. Eran todavía mejores que los escuchábamos de afuera y eran Alma y Vida. ¿Cómo se arma Alma y Vida realmente, Bernardo?
Y Alma y Vida se armó, bueno, como venía contando antes, empezamos a trabajar con Fabio, que inicialmente era un cuarteto, se convirtió en un sexteto con trompeta y saxo. Y bueno, y con Fabio habremos trabajado un año más o menos, y pasaba, nosotros nos conocíamos de mucho antes, tanto con Mellino como con Barrueco, con Villalba, con Walde, nos conocíamos de la cueva, del ambiente de músicos, y ya éramos amigos de antes, y había mucha química entre nosotros, y pasaba que muchas veces hacíamos muchos shows con Fabio, muchas veces terminábamos un último show a las 4 de la mañana en un boliche, y de repente nos quedábamos tocando nosotros. Y a la gente le gustaba, y qué sé yo, un buen día Fabio nos convocó y nos dijo: muchachos, les quiero avisar que voy a parar por un tiempo largo de trabajar con la música, creo que iba a filmar una película, no me acuerdo bien. Y entonces, bueno, ahí teníamos dos posibilidades: cada uno vaya por su lado a buscar un nuevo trabajo, o la otra es quedarnos juntos como agrupación. Y bueno, optamos por esta última. Y bueno, nos fue bien, tuvimos que trabajar bastante porque inmediatamente nos pusimos a ensayar, a preparar material, a presentar demos en las compañías, en fin, todo eso que había que hacer en aquellos tiempos para poder acceder a una instancia, digamos, de una cierta popularidad y de poder trabajar. Y bueno, y afortunadamente nos fue bien.
¿Y vos considerás, como han catalogado Alma y Vida, una banda de fusión clave en la historia de la música argentina?
Yo no sé, la verdad que me parece que ha sido una banda importante en la década de los 70, dentro de los grupos que habían en esa época. Me parece que era una banda que tenía varios méritos. Por un lado, tenía una voz muy particular, que era la de Carlos Mellino, una voz que era inconfundible. Por otro lado, tenía la presencia de instrumentos de viento, cosa que también era una situación única, porque no había bandas así con vientos, salvo Arcoíris, que tenía un saxo, pero lógicamente un solo instrumento de viento ya tenía otro criterio. Y la banda sonaba muy bien, porque todos nosotros ya éramos músicos profesionales, músicos que habíamos estudiado mucho y que siempre habíamos tenido muchas inquietudes de mejora con la música, y entonces el resultado realmente era óptimo.
¿Y hasta qué año estuviste con ellos y qué siguió después en tu carrera, después de Alma y Vida?
Y yo creo que estuve hasta el fines del 86, ahí nos separamos.
¿Del 76?
Del 76, perdón, del 76. Ahí nos separamos, Mellino y yo, planteamos de que nos abríamos del grupo, y el 77 estuve medio como navegando entre una cierta intención de armar una cosa propia, instrumental, que nunca terminé de plasmar, bueno. Y participación con grupos de jazz dentro del ambiente acá en Buenos Aires, tocando en boliches, y después en el 78 me llamó el Flaco Spinetta para tocar.
Claro, en la banda Spinetta.
Con la banda Spinetta, sí.
Y eso fue una experiencia totalmente distinta, supongo.
Sí, fue distinta. Fue muy hermosa también, porque tocar con el Flaco, la verdad que fue una situación de privilegio, porque, bueno, Luis Alberto era un tipo increíble como persona, con un talento extraordinario, con una gran sensibilidad, con una gran capacidad de trabajo, le gustaba mucho ensayar, era un gran compañero también, un tipo con mucho humor, y que también le gustaba mucho, digamos, generar una situación casi familiar con sus músicos. Así que había como mucho encuentro entre nosotros, así que fue un año muy rico. Lamentablemente, cuando él me llamó, acababa de grabar un disco que fue a 18 minutos del sol.
Claro.
Así que, bueno, yo entré a ser parte de ese material en vivo, pero no había grabado. Y luego, después, su próximo disco fue aquel que fue a grabar a Estados Unidos.
Only Love Can Sustain.
Ese, Only Love Can Sustain, sí. Y ya cuando vino, ya había resuelto disolver esa banda para armar otra cosa, con lo cual no tuve la fortuna, digamos, de grabar. Quedaron algunas cosas piratas por ahí, pero bueno, fue una experiencia bárbara, ¿no? Haber tocado con el Flaco creo que es un privilegio extraordinario.
Bernardo, yo tengo dos preguntas que pueden ser en una o digamos, o las partimos. Una es, ¿qué tenías vos, Bernardo Baraj, que todos querían que vos estés con ellos? Esa sería una. Y la segunda es si vos crees que si vos hubieras sido un poco más hippie o rockero en tu aspecto, por ejemplo, Alma y Vida hubiera sido considerada como no solamente una banda de fusión, sino también realmente de rock.
Qué buena pregunta.
Es que Graciela Guiñazú es sabia.
Claro, por un lado, yo creo que yo había estudiado mucho, viste, de jovencito, había estudiado mucho el saxo. Entonces había logrado un nivel bastante bueno de ejecución. Y por otro lado también, yo también en este sentido tuve algo de fortuna. Les explico por qué. Porque cuando yo llego a la música, a la música activa, digamos, la mayoría de los jóvenes de mi edad estaban enamorados de los Beatles, habían sido captados por los Beatles. Mientras claro. ellos escuchaban a los Beatles, yo escuchaba a Miles Davis y a John Coltrane. Pero no es una diferencia que implique una cuestión cualitativa ni nada por el estilo. Es objetivamente lo que sucedía. Claro. Entonces, como los jóvenes escuchaban a los Beatles y a los Rolling y este tipo de música, lógicamente, aquellos que querían tocar esa música tocaban la guitarra, el bajo, la batería o algún teclado, pero no instrumentos de viento.
Entonces, vos sabés que yo tengo una data, ahora nombraste a Miles Davis. Sí. En el año, creo que fue en el 70, sucedió el famoso festival de la Isla de Rice, ¿te acordás?
Sí.
Y en ese festival, entre muchos músicos, estaba el tremendo trío de Emerson, Lake and Palmer.
Sí.
Parece que después de haber tocado el trío de Emerson, Lake and Palmer, que también estaba en el programa Miles Davis, se acerca a los camarines donde estaba Emerson, Miles Davis, y es como que les propone a ver si pueden hacer algo juntos, porque le había quedado como deslumbrado. Y hay una época de Miles Davis que se acerca bastante al rock, ¿no?
Sí, pero yo diría que fue su época final, digamos, los últimos años de su carrera.
Sí. Pero vos hiciste como la cosa inversa, vos venías del rock y en realidad venías del jazz, pasaste por el rock y pues seguiste tu camino.
Sí, efectivamente. Bueno, para terminar de contestar la pregunta de Graciela, el tema es así. Habían pocos saxofonistas jóvenes. Entonces, bueno, me imagino que cuando alguien quería llamar a un saxofonista joven, pensaban en mí, por un lado porque no había mucho para elegir y por otro lado porque realmente tocaba bien.
Claro.
Entonces, eso es una cosa. También pienso que uno va forjándose un determinado prestigio que no siempre tiene que ver con lo musical, sino también tiene que ver con lo personal. Yo siempre me caractericé por tener una actitud... El tema de los grupos siempre es complicado, ¿no? En los grupos, no solamente musicales, sino humanos. Uh-huh. A veces el tema de los egos, el tema de envidias, el tema de querer figurar más, querer figurar menos, genera a veces situaciones de conflicto que son muy, muy tontas a veces. Y en este sentido siempre yo tuve... En los grupos en los que tuve la suerte de participar, siempre tuve el lugar del conciliador, ¿no? Una actitud conciliadora siempre, frente a los conflictos. Y nunca entendí la gente esa que va hablando mal del otro a espaldas y echándole leña al fuego a las situaciones de conflicto. Así que también en ese sentido me parece que lo que uno siembra, no solamente como músico, sino como persona también, genera, digamos, un determinado vínculo con el entorno. Y por otro lado, la otra parte de la pregunta era...
Si no eras lo suficientemente rockero en tu look, hippie y desprolijo, más algunas discusiones que ahora vos las sacaste sin mencionarlas a la luz, de algunos problemas que han tenido con Alma y Vida y que por eso quedaron como un poco excluidos en algún momento de la historia del rock y luego, como siempre, se hace justicia, ¿no?, con el tiempo.
Sí, sí, nosotros realmente... no sé si no teníamos un aspecto tan hippie, porque si ves las fotos nuestras de esa época...
Yo tengo una foto de ustedes que si la ves te morís.
Claro, y sí.
Para mí eran bastante prolijos, tengo que decir, comparado con qué, ¿no? Pero comparado con otros eran bastante prolijos, y además la música que hacían también, ¿no?
Sí, sí, teníamos... en un sentido éramos prolijos, por lo menos limpitos, pero teníamos como un look así de pelos largos, barba, nos vestíamos con túnicas y cosas que de alguna manera salían un poco de una cierta normalidad con lo que significa lo normal, ¿no? Y bueno, pero no, eso no fue lo determinante. Yo creo que lo determinante fue una situación muy puntual que tuvimos con la revista Pelo. Pues nosotros tuvimos una situación con la revista Pelo de un desencuentro de ideas respecto de participar o no en uno de sus festivales, creo que fue el último, el tercero, no sé. Y bueno, y la revista Pelo medio como que nos hizo pagar, digamos, esa negativa nuestra de participar del festival en condiciones que a nosotros no nos parecían justas.
Era como la revista era como
la gente del rock seguía mucho la revista y era como la palabra...
Claro, te levantaba el pulgar, te lo bajaba.
Claro, tal cual.
Yo te invito ahora, Bernardo querido, a escuchar una canción de otra etapa de tu carrera y seguimos charlando, ¿está bien?
¿Cómo no?
Estamos aquí en Noches Argentinas, el reportaje intenso es con Bernardo Baraj, y estamos recorriendo todos los pasos o los caminos, los mil caminos de Baraj. Aquí estábamos escuchando La Cueca Loca, ya con el trío Vitale Baraj González. Y yo, no sé, a mí cada vez que escucho algo tuyo, Baraj, lo que me pasa es como que digo, hay, como decía Eduardo, muchos Baraj en uno solo.
Sí, hay muchos Baraj, sí. Sí, 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 porque yo siempre digo que siempre, como que siempre respondí a complacer mis deseos, que cuando tengo ganas de hacer algo, lo hago, y bueno, y ahí voy.
¿Sabes qué? Yo reciente estaba escuchando esta canción, y un poco, de alguna manera, no sé por qué, vos me explicarás mejor, recordé aquellos discos que había grabado el Gato Barbieri para Music Hall hace muchísimos años. ¿Viste?
Sí, puede ser, porque yo, digamos, que reconozco en mí como un cierto parentesco sonoro y expresivo con el Gato. El Gato tiene como una cosa más más intensa en su expresión.
Claro.
Sí. Y yo tengo por ahí una cosa un poco más, no sé cuál sería la palabra, más como con un lirismo más romántico.
Sí, más dulce, totalmente. Pero sí, yo también recuerdo que en los años, digamos, 60, bueno, ya en los 50 también venía tocando, pero en los años 60, sobre todo con la fusión, él tocaba con Domingo Cura, con un montón de grandes músicos,
sí,
era el saxo argentino. Y ese papel, sí, después lo ocupaste vos.
Sí, bueno, porque él se fue, por suerte.
¡Lo echaste!
No, sacaste el pasaje vos. Se fue solo y le fue muy bien, claro está. Y merecido, sí, claro.
Bueno, y yo quisiera hablar también, hay unos momentos tuyos muy, muy importantes. Uno fue con Rodolfo Alchurrón, el otro fue con Lito Nevia, ¿eh? Y hasta tuviste un paso por Color Humano.
Sí, con Color Humano hice algunas cosas, creo que llegué a grabar también con ellos. Sí, hicimos algunas cosas con una formación de Color Humano. Bueno, con Edelmiro Molinari, claro está, y con Osvaldo López en batería, fallecido Osvaldo López, querido amigo baterista,
gran baterista,
y con su mujer que tocaba el arpa, y un bajo eléctrico, Cacho, creo que era Cacho Lafarce.
Cacho Lafarce.
Sí,
claro.
En fin, sí, sí, habíamos hecho alguna cosa juntos, sí.
Y con Rodolfo Alchurrón estuviste en Sanata y Clarificación, nada menos.
Claro, en Sanata y Clarificación. Esa fue una época bastante paralela a la de Alma y Vida, porque fue por ahí por mediados de los 70.
Claro.
Sí.
¿Y con Lito, con Nevia?
Bueno, con Lito tuve participaciones diversas en distintos momentos, porque con Lito habíamos armado primero un cuarteto que se llamó Cuarteto de Música Contemporánea del Sur. Después toqué mucho con Lito en sus grabaciones, en Muerte en la Catedral, en fin, en varios discos de él, y en muchas grabaciones que él produjo, yo toqué.
Si mal no recuerdo, en Muerte en la Catedral estaba también Gustavo Moreto, ¿no?
Correcto, con Gustavo Moreto en trompeta, sí.
Claro.
Y bueno, sí, hice muchas cosas con Lito, y después, cuando el trío Vitale Baraj González se disolvió, con Lucho nos juntamos, armamos el trío con Lito Nevia, que tenía otra característica, lógicamente, pero también tocamos ahí en trío.
Y también antes de eso estuviste un breve tiempo con Alejandro Lerner y con Rubén Rada, ¿no?
Sí, con Lerner tuve como un encuentro bastante circunstancial, porque fue antes de que Lerner fuera el Lerner famoso, digamos, cuando él era muy jovencito y me llamó para yo no sé si él tenía un grupo, se llamaba algo así como Solo por Oro.
Solo por Oro.
Sí, algo así.
Sí.
Bueno, y él había hecho unos arreglos donde incluía un viento, entonces me llamó para tocar, y me acuerdo que hicimos unos conciertos en la Trastienda, en la vieja Trastienda, allá en la calle, creo que era Bonplante y Gorriti o algo así.
Claro.
Bueno, y pero fue nada más que eso, muy muy de paso con Alejandro. Y con Rada, sí, con Rada, después que Spinetta disolvió ese grupo, armamos con el Negro Rada y con Jorge Navarro, con Ricardo Sanz en bajo, Luis Erábolo en batería,
Benny.
Y Benny Zaguirre en trompeta, armamos la banda.
¡Qué banda la banda, por favor!
Sí, sí. Y finalmente, después de todas esas vueltas, como dijimos, que todos parecen que te querían con ellos, vos te animaste a tu propio quinteto y llamaste a tus dos hijos, ¿no? A Mariana y a Marcelo.
Sí, eso fue bastante después, porque fue después de los tríos.
Sí, claro, después de Vitale y Baraj González.
Sí, claro, fue en la década del 90, eso sí, que armé mi grupo, de alguna manera siguiendo un poco la línea del trío, de hacer una música instrumental así, de música argentina, de fusión, y ahí convoqué a mi hija Mariana y a mi hijo Marcelo. Que era
ya
muy
justo feliz. Tengo un mensaje acá en nuestra página de Facebook que pregunta la China Gorjón, dice: hola, les cuento que aquí en Salta tenemos a la cantautora folclórica Mariana Baraj, ¿serán familiares? Pregunta.
Sí, claro, es mi hija.
¿Está viviendo allá?
Está viviendo allá ya hace muchos años, sí, sí. Sí, porque ella siempre fue una enamorada del folclore, de la música del norte, y siempre viajaba al norte como a abrevar, digamos, de las fuentes. Y bueno, un día conoció al que después fue su marido y se casaron y se quedó a vivir allá.
Es decir que hay Baraj por varios lugares.
Así es, sí.
¿Y cómo es la relación musical tuya con Mariana? Porque yo supongo que obviamente Mariana creció escuchando música y además tu música, pero desde tu lugar, ¿cómo es?
Bueno, Mariana es una mujer muy talentosa y muy trabajadora y muy apasionada por lo que hace, y que siento una gran admiración por ella, y además me resulta como una figura como inspiradora, porque ella permanentemente está haciendo cosas y ha logrado, bueno, ya ganó 3 Gardel.
Sí, claro.
Ya se ganó 3 premios Gardel, uno con un disco de música infantil y otros 2 con sus discos de música folclórica. Y siempre abordando, digamos, desde el folclore, pero con un alto grado de originalidad y de búsqueda y de cosas muy jugadas. Así que a mí, me encanta lo que ella hace. Y bueno, ha viajado a muchísimos lugares del mundo. Estuvo en Corea, en Japón, en Alemania, estuvo, no sé, en Asia, en varios lugares.
En Senegal creo que estuvo.
Sí, también. Estuvo en México, en Brasil. Cantidad de lugares ha viajado. Uh-huh. Y bueno, es muy muy peleadora, muy luchadora con su trabajo.
Se te corrió el babero, perdóname.
Sí, sí. Sí.
Y bueno, pero también hay que decir algo del nene, ¿no? Porque si no se va a poner celoso.
No, ni hablar. El nene es un fenómeno. La verdad que es, Marcelo es un tipo, es un divino, porque es un gran baterista. Él, digamos, tiene esta cosa de las personas que siempre están como no mostrándose lo suficiente, ¿viste? Pero es un baterista extraordinario, la verdad que merecería estar en un lugar más destacado, porque yo lo elijo para tocar siempre, como tengo que tocar con un baterista.
Eso te iba a preguntar, porque vos ya tocaste con él varias veces.
Sí, 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 porque además de haber tocado con el quinteto, nada, después tenía un cuarteto de jazz donde también él tocó, y ahora tengo un trío de jazz donde él toca, y me encanta tocar con él, porque es muy musical. Tiene una sonoridad con su batería que no es para nada invasiva, tiene una sonoridad que también es muy musical.
Lo cual es muy raro en un baterista, ¿no? Que no tiene nada.
Sí, es raro en un baterista. Y además tiene la ductilidad de un músico, ¿no? O sea, él puede tocar con un grupo de heavy metal y tirarte con la batería una pared abajo, o puede tocar en un grupo hiperacústico y tocar con una sutileza extraordinaria. Así que me encanta tocar con Marcelo, sí.
Te quiero decir algo. No sé si ya tenés todavía el agua para el mate.
Sí.
Si querés calentar un poquito más, porque son las 2:30, sí. Pero tenemos ganas de seguir conversando con vos, Bernardo Baraj, en este reportaje intenso.
Pero hasta mañana.
Bueno.
Así que ahora vamos...
No hay problema, que apenas faltan 22 horas.
Vamos una pequeñísima pausa y después seguimos en el reportaje intenso con Bernardo Baraj, aquí en Noches Argentinas, por Radio Nacional para todo el país.
Módulos educativos en Radio Nacional. Lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 18. 7 horas diarias de radio para todos los niveles educativos. Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Federico Fuchs Weitmann es biólogo molecular en la UBA CONICET.
Llega el día, Mario Giorgi.
El actual es el séptimo coronavirus que es capaz de infectar humanos. De los anteriores ya hay dos que generaron epidemias en el 2003 y en el 2012.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Las mutaciones que caracterizan al actual coronavirus son intuitivas. Eso indica que el origen es probablemente de selección natural y no de diseño humano.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 a.m, 31 minutos.
Nacional, la radio pública.
Soy Diego Milito y quería saludar a toda la audiencia y pedirles que sigamos en casa, aislados, sigamos teniendo un poco más de paciencia, así pronto podremos disfrutar de la vida y en nuestro caso particular del deporte que tanto amamos, que es el fútbol. Esto es lo que desde Racing tratamos de transmitir a nuestros chicos de inferiores y al plantel profesional, que es muy, muy importante que todos estemos en casa. Les mando un abrazo grande a todos.
Quédate en casa.
Cuídate.
Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Bueno, buenas noches. Para nosotros es un placer muy grande estar aquí, en este lugar bellísimo. Les agradecemos muchísimo la presencia y agradecemos muchísimo a Radio Nacional Clásica que nos haya convocado para este ciclo de música de jazz en este lugar. Gracias a Pablo y gracias a Ricardo por la presentación. Bueno, estamos muy felices de estar aquí tocando para todos ustedes y nuevamente muchas gracias por la presencia. Marcelo Baraj en batería. Juan Bayón en contrabajo. Bueno, yo soy Bernardo Baraja. Bueno, vamos a seguir ahora con un tema de John Coltrane que se llama Equinox. Thank you.
Estamos escuchando Equinox, como lo anunciabas vos, Bernardo Baraj, en ese concierto que diste aquí en los estudios de Maipú 555. ¿Y qué significa Equinox para vos?
Bueno, la remitencia más inmediata tiene que ver con el tema de John Coltrane y esta suerte de camino que marcó, ¿no? John Coltrane como saxofonista, como músico imprescindible en la música contemporánea, ¿no? Y sobre todo en la música de jazz. Para mí es un saxofonista fuera de serie, ¿no? Es único, su capacidad expresiva y llevó a la música de jazz a límites increíbles.
Bernardo, vos habrás participado de lo que en la jerga de jazz se conoce como pizzas, ¿no? De muchas pizzas, de muchas reuniones con amigos, músicos, a improvisar y a tocar algo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y hablando de pizzas, ¿vos sabés cocinar?
Sí, sé cocinar, sí.
¡Epa!
Sí, sí,
soy
el cocinero oficial de la cuarentena.
¿Y qué te gusta cocinar, Bernardo?
Y cocino, qué sé yo, hago salsas, estamos tratando de no comer carne, entonces, hoy, por ejemplo, cociné una polenta con una salsa que salió muy buena, y estamos comiendo mucha palta, tipo guacamole, así, con cebolla rallada y tomatito, que estamos comprando en una verdulería ecológica que venden unas paltas increíbles.
Qué bueno.
Y fideos de arroz también con salsas y con verduritas saltadas.
¿Y cuál es tu mejor salsa, la que mejor te sale?
Mira, creo que es la única que hago.
La salsa Baraj.
Pero me sirve para todo. Sí, la llamé salsa Barracas.
¿Y cómo es?
Es una salsa que hago. Primero, pongo a cocinar en un sartén, en un poquito de agua hirviendo, pongo unas verduritas, pongo ajo, morrón, cebolla picadito, una zanahoria rallada, cebolla de verdeo, puerro. Todo eso lo pongo como a hervir un poquitito y luego cuando se está acabando el agua le echo un poco de aceite y ahí se fríe algo. Luego le agrego tomate natural, de ser posible, y si necesita un poco le agrego un poco de tomate de cajita. Y bueno, le pongo los condimentos necesarios, pimentón, orégano, el laurel, pimienta, le pongo bastante condimento, ají picante, porque me gusta mucho que pique un poquito.
Qué bueno.
Y bueno, y queda rica. Y ahí
¿esa es la que le pusiste a la polenta hoy?
Esa es la que le puse a la polenta hoy, estaba buenísima.
Y viste que las comidas generalmente se maridan con vinos, pero yo también creo que las comidas se maridan con música. Esa polenta con salsa Baraj, ¿con qué música hay que acompañarla?
mira, normalmente, bueno, te digo, no hay una normalidad, porque podríamos escuchar músicas diversas. Últimamente, por ejemplo, estuve escuchando últimamente una clarinetista israelí que se llama Anat Cohen.
Epa.
Que es extraordinaria. Así que nos estuvo acompañando en algunos momentos de los desayunos o de alguna comida, pero si no, también me gusta escuchar mucho tango.
Bien. Bien. Yo voy a buscar a esa Anat, ¿me dijiste que es?
Anat Cohen, no se la pierdan porque es una fuera de serie.
Bueno, acá tengo un mensaje para vos en nuestro Facebook de Noches Argentinas, de Luis Alberto Suárez. Dice, hola amigos, saludos a Bernardo, soy Luis Alberto de Oliva, Córdoba. Lo vi dos veces con Alma y Vida en los 70, gracias.
Mirá.
¿Qué tal?
Bueno, un saludo para él entonces.
Giraban, giraste mucho. Más allá de Alma y Vida, digo, en tu trayectoria, que es realmente abultada, giraste mucho, ¿no?, por todo el país.
Sí, sí, mucho, 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 mucho. Ya desde el comienzo que empecé a trabajar, cuando empecé con Jackie, hacíamos montones de giras, después con Sandro ni hablar, con Fabio otro tanto, con Alma y Vida no parábamos de girar, con el Flaco Spinetta lo mismo, muchísimo, con el trío también recorrimos todo el país, con Vitale Varas González, sí, sí, anduve mucho.
Estoy descubriendo que además de la fecha de nacimiento, el 19 de agosto, que compartís con Roberto Sánchez, la otra pasión es la cocina. Y él también era un experto en salsas. No sé si ustedes conversaban cuando alguna vez se trenzaban por teléfono acerca de esas cosas, ¿no?
No, de eso no recuerdo haber hablado.
No se pasaron recetas nunca.
No, no. Pero el término ese de trenzadas telefónicas es tal cual, porque a Roberto cuando se ponía a hablar por teléfono podía durar una charla 2 horas o más.
Yo creo que más, inclusive se pedían permiso como un recreo y cada uno iba al baño a cambiar el agua de lo que estuviera tomando o ponerle un hielito a lo que estuviera tomando y retomaba, ¿no?
Tal cual, sí. Era súper conversado Roberto, sí.
Tu último disco, que justo lo empezaste a presentar cuando unos días antes de la cuarentena, se llama justamente Corazón Alegre, ¿no?
Tu alegre
corazón, perdón. Y yo quería saber, Bernardo, ya que cocinás, ya que pasaste por tantos estadios en tu vida con la música y probaste todo lo que tuviste ganas de probar musicalmente hablando, si tu corazón está alegre hoy.
Sí, trato de que mi corazón esté alegre en lo posible. Lógicamente no se puede estar siempre alegre, hay muchas cosas que a uno lo llaman a otro tipo de digamos de sentimientos, ¿no? De estadios, digamos, del espíritu que por ahí transitan por otros lugares. De todos modos, en lo personal, si bien es cierto que esta situación que nos toca a todos vivir con el tema de la cuarentena, es algo muy triste, sobre todo porque hay gente que la está pasando muy mal, hay, bueno, muchas familias que pierden a sus seres queridos, ni hablar. Yo en algún sentido me siento afortunado porque tengo mi lugar, estoy tranquilo, si bien es cierto que las posibilidades laborales desaparecieron totalmente, yo soy autónomo y mi único ingreso fijo es una jubilación mínima en realidad, pero de todos modos, pese a eso, me siento un privilegiado porque, bueno, estoy en un lugar que me es muy grato, que es mi casa, y estoy con mi compañera y lo necesario lo tenemos, y también tengo mi música que yo siempre digo, en realidad mi cotidianeidad no varió mucho de ahora a lo que era antes, porque mi vida regularmente transcurre en mi casa. La única diferencia es que recibo alumnos y ahora no los puedo recibir, pero tengo algunos por Skype, que de paso el chivo de que estoy dando clases por Skype.
Muy bien.
Pero mi vida transcurre en mi casa, digamos. Lo que sí extraño es esa adrenalina de estar preparándome en la semana, porque sé que el fin de semana tengo un show, y salir el fin de semana a hacer el show, a encontrarme con la gente, y poder expresarme y comunicarme desde ese lugar tan mágico que es el hecho artístico, la música o lo que sea. Pero más allá de eso, estoy bien. Pero bueno, trato de conservar mi corazón alegre, trato.
Y antes hablabas de recetas, yo te quería preguntar,
sí,
¿cuál es la receta de la felicidad para Bernardo Baraj?
La receta de la felicidad, no sé si es que hay una receta, yo lo que trato...
La tuya, digo.
La mía, yo lo que trato es de no engancharme con cosas que me hagan daño, con cosas que me resulten tóxicas. Trato de vincularme, de tener vínculos que en lo posible me hagan bien. Y esta cosa de que ha sido como una constante a lo largo de mi vida de poder satisfacer mis deseos en cuanto a la situación de la música, por ejemplo, que es algo que siempre me fascinó, que siempre quise hacer y que siempre di rienda suelta en respuesta a mis deseos, eso me parece que es una fórmula, ¿no? Uh-huh. Que me hace sentir bien conmigo y que me da felicidad, claro está.
Y uno cree que vos hiciste todo, Baraj. ¿Qué te falta?
Y muchas cosas, qué sé yo, no sé, muchas cosas. Tengo un montón de cosas en la cabeza que me gustaría hacer. Que
empezar a vender tu salsa.
Por ejemplo.
Sí, estaría bueno.
Por ejemplo, hacer un delivery de salsa Barracas.
¿No era Paul Newman el que vendía sopas?
No sé.
Sí, claro, Paul Newman vendía unas sopas.
Ah, mirá.
Vos podés hacer la salsa Baraj.
Barracas se llama. Sí. ¿Por qué se llama Barraca?
No, porque vivo en Barracas.
Ah, sería salsa bebé entonces, Barraca Baraj.
Claro, tal cual.
¿Y decías muchas cosas más, por ejemplo?
No, muchas cosas más fundamentalmente que están relacionadas con la música o con la... hay muchas cosas que siempre están como pendientes, ¿no? Como claro. Qué sé yo, hay una cosa que vengo postergando que ahora iba... me bajé una aplicación para empezar a hacerlo, lo hice un día y después no se me dio de retomarlo, pero es retomar mis clases de inglés, por ejemplo.
Ah, mira.
Que siempre estoy con ganas de seguir tomando clases y ahora me parece que es un buen momento y tal vez, no sé, me bajé una aplicación que me pareció que está piola y digo, bueno, me voy a poner a practicar con esto y todavía no pude armarme la rutina de decir, bueno, cada día me pongo un rato. Pero bueno, tantas otras cosas, qué sé yo, también me gusta mucho escribir y también con eso estoy medio como frenado. Y nada, también me gusta viajar y hace un montón que no viajo, qué sé yo.
¿Se viene el libro, Baraj?
Ah, eso me lo dicen amigos siempre, tengo que escribir un libro. Hmm. No, todavía no lo pensé, pero a lo mejor un día lo escribo. ¿Sí?
Bueno, los hijos ya lo tuviste, no sé si plantaste un árbol, si en ese caso te quedaría el libro, entonces.
Sí, en realidad tengo muchas cosas escritas, porque yo además de escribir letras de canciones, también... tengo unos cuantos cuentos escritos y también tengo una cantidad de viñetas escritas de la milonga, porque una cosa que también hice es aprender a bailar tango.
Ah, muy bien.
Sí, entonces...
Espera, y antes, de 1 a 10, ¿qué bailarín sos?
10.
¿En serio?
Muy bien.
¿Sos como Virulazo?
No sé si como Virulazo, como Baraj.
Yo creo que el próximo show tuyo tiene que ser con una buena compañera y en un alto vos tenés que bailar un tango.
Pero eso ya lo vengo haciendo hace rato, lo que pasa es que ustedes no vinieron a ver mi show.
Sí, pero si nunca nos invitás, ni a comer la salsa ni a verte a tocar.
No, a mí sí me invitó, pero por esas cosas de la vida no fui, debo reconocer.
Bueno, el próximo show, que espero que sea pronto, bueno,
lo vamos a cubrir.
Sí, por supuesto, y bailo con mi compañero un tango, sí.
Muy bien.
Muy bien. Bernardo Baraj, la verdad es que ha sido un placer tenerte esta madrugada aquí en Noches Argentinas, en el reportaje intenso. Sabes que Radio Nacional es una radio federal que se escucha en todo el país, así que estamos todos muy agradecidos de que nos hayas acompañado.
Bueno, no, al contrario, para mí fue un placer, me quedé sorprendido con digamos, le decía acá a mi compañera cómo han laburado en la producción, o ustedes, no sé, porque tenían detalles que hasta ni yo me acordaba. La verdad que muy bien.
Es que te queremos,
claro.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, Eduardo, por esta oportunidad de charlar, de esta charla tan linda. Y bueno, fue un placer. Ojalá nos podamos encontrar pronto y darnos un abrazo y compartir música y...
Te da un placer,
y bailarnos un tanguito, mira.
Un saludo a tu compañera también,
Y te despedimos con tu alegre corazón. Bueno, ¿te parece bien?
Cómo no, muchas gracias.
Un abrazo.
Cuando bailando me empeño sé que acaricies el cielo. Oigo tu voz que en silencio va diciendo, sos mi dueño. Y en mi pecho el eco de tu alegre corazón. Y si abrazado presiento que la emoción cala hondo, yo te sostengo en un tiempo.